decreto del estado de alarma, que impuso a los españoles uno de los confinamientos más duros y duraderos del mundo. Recordemos que las innumerables sanciones derivadas de aquel estado de alarma terminaron decayendo, porque eran nulas de pleno derecho a partir del instante en que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional aquel largo encierro. Esto no significa que no hubiera que encerrarse, al menos durante unas semanas. El confinamiento fue una medida reproducida en todas las sociedades por donde se expandió el virus. Pero en España, la técnica legislativa usada por el gobierno para amparar aquella restricción de derechos fue una chapuza. Y lo fue porque el gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, con Pablo Iglesias de vicepresidente, no se ponía de acuerdo en las medidas que iban despachando aquellos caóticos consejos de gobierno, de ministros extraordinarios y sucesivos. Te recuerdo que durante meses hubo un mando único a cargo de Pedro y gestionado por cuatro ministros que acaparaban todo el poder: Robles, Marlaska, Salvador Illa y José Luis Ábalos, que por aquel entonces ya andaba en tratos con Aldama, con Jessica y compañía. Solo que los españolitos confinados no lo sabíamos, claro. Voy a ahorrarte el recuerdo exhaustivo de aquel tiempo sombrío, el ridículo de Fernando Simón profetizando que no habría más allá de uno o dos casos, aquella manifa del 8M que disparó los contagios, el comité de expertos que no existía, el cierre de Madrid forzado por Illa para preparar su candidatura a la Generalitat, la desescalada por criterios políticos y no técnicos, la cogobernanza como excusa para pasarle el marrón a las comunidades autónomas cuando el Ejecutivo Central constató que no sabía gestionar ni la compra de mascarillas, porque quien las gestionaba era Aldama. Pero me parece increíble que Óscar López, con ayuda de la izquierda mediática y del ente público que pagamos todos, pretenda relanzar su carrera política en Madrid arrojándole a Ayuso los muertos de las residencias de ancianos. Porque si hay un partido que debería correr un tupido velo sobre la gestión de la pandemia, sobre la que ni siquiera ha sido capaz de ofrecer una cifra oficial de fallecidos, ese partido es el PSOE. Y porque si Ayuso es responsable de 7.000 muertes, entonces Sánchez es responsable de 130.000 muertes. Y porque los tribunales archivaron todas las querellas contra Ayuso y los madrileños aprobaron su gestión de la pandemia con una mayoría absoluta, mientras que Sánchez perdió las elecciones y solo ha podido retener el poder vendiéndose a Puigdemont. Mira, al echar la vista atrás confirmamos que la política española salió mucho peor de la experiencia pandémica. El Estado no aprendió ninguna lección para coordinarse mejor, como quedó claro en la Dana de Valencia. Ni la urgencia sanitaria de entonces, ni la urgencia bélica de ahora, con el rearme europeo, han servido para unirnos más. Al contrario, el gobierno cada vez es más agresivo y más opaco. Pedro ya cerró el Congreso en pandemia. Ahora pretende ignorarlo, porque no tiene apoyos para aprobar el incremento del gasto militar. Así que, definitivamente, no hemos salido más fuertes, sino más débiles, más desconfiados y mucho más endeudados. Ese, y no otro, es el legado político y social del presidente de la pandemia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Empezando por las nevadas, que ahora mismo tienen en alerta a toda la cordillera Cantábrica, Pirineos, al sistema ibérico, también en Aragón, en Castellón y el este de Castilla-La Mancha. Y además hay alerta por lluvias fuertes en el Valle del Guadalquivir. Vamos a averiguar también cómo está afectando todo esto a las carreteras. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes del temporal de nieve que afecta un total de 28 carreteras y también la lluvia que provoca el corte de 18 vías. Todas ellas secundarias. Estamos pendientes de varios alcances. En Valencia permanece cortada la 7 en Benissoda en dirección a Alicante. También en Murcia la salida de la 7 en Espinardo y van a encontrar tráfico lento ya en Cantabria en la 8 en Castrudeles en dirección a Torrelavega. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Lucía. Además, la imagen de la mañana es la de Gerard Piqué saliendo de los juzgados de Majadahonda en Madrid.
Si perdieras el pasaporte, no podrías ir a Miami a ver a tus hijos, Gerard. Debes entrar en prisión, Gerard.
¿Quieres salir de la investigación?
Con una sonrisa y sin contestar a los medios, Gerard Piqué no ha explicado lo que le ha dicho a la juez que le investiga por los contratos que llevaron la Supercopa de España a Arabia Saudí. En el interior, el exfutbolista ha negado haber pagado a Luis Rubiales o a la Federación a cambio de esos contratos. Además, sabemos hoy que los desahucios crecieron un 3,4% en 2024 hasta llegar a los 27.564, según datos del Poder Judicial. Y hoy es un día histórico para el oro, el valor refugio por excelencia. Su precio por onza supera por primera vez los $3.000 y no parece que tenga techo. Y el Papa sigue estable, a punto de cumplir ya un mes de ingreso en el Hospital Gemelli de Roma y dentro de esa ligera mejoría que presenta por la neumonía bilateral que padece. Y una cosa más, esta tarde en Málaga se extiende la alfombra roja en su Festival de Cine en Español. Este año 15 películas españolas y 7 iberoamericanas compiten por las biznagas de oro.
Y en los deportes, Raúl Asencio es la gran novedad de la lista de la selección. Luis Murilla, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, para los partidos de cuartos de final de la Liga de Naciones contra Países Bajos. Vuelve además Íñigo Martínez, pero la gran novedad en efecto en ese es el estreno del madridista Raúl Asencio, del que hoy han hablado así el seleccionador Luis de la Fuente y el madridista Carlo Ancelotti.
Raúl estaba haciendo una grandísima temporada, pero que no había estado el salto con la sub-21. Pero hay jugadores que aceleran procesos y se demuestra que cuando la gente le das esas oportunidades, pues lo aprovecha y demuestran que tienen sitio en el fútbol profesional.
Lo hemos celebrado, creo que se lo ha merecido. Gran compromiso, gran seriedad, gran calidad. Se lo merece todo. El que sea la primera convocatoria para él de muchos.
Mañana hay un Villarreal-Real Madrid con previsibles rotaciones en el Madrid tras la Champions. Vinicius no se ha entrenado con el grupo por descanso, pero va a estar disponible mañana. El domingo es el partidazo Atlético de Madrid-Barcelona y hoy se abre jornada con Las Palmas a la vez. Y además la Real Sociedad sigue indignada tras el lamentable arbitraje de ayer y la eliminación en la Europa League. Ha colgado una foto en redes sociales del árbitro con la frase "El diablo vestía de azul".
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Por toda España se sucede hoy el clamor de los educadores sociales que piden más protección.
Por compañera Belén, por todas nosotras y nosotras, que su memoria no caiga en el olvido.
Son las protestas, las concentraciones de estos profesionales que trabajan con menores condenados en centros de inserción. Y piden más seguridad a raíz de la muerte violenta de Belén el domingo en Badajoz. Así que está por revisar el protocolo de seguridad en esta clase de centros. Está por aclarar también cuál de los tres menores mató a su educadora y por qué. Pero hoy además abrimos una cuestión más. Los posibles fallos de un sistema que quizá no supo, quizá no, claramente no supo proteger a tiempo a los propios menores para evitar su deriva.
¿Hay algo que haya condicionado la vida de su hijo en sus primeros años?
Pues cuando tenía 7, 8, 9 años, la gran falta de asistencia a clase, la dejación de obligaciones de la madre, el abandono de la administración, todo esto se prolongó durante 6 años y el niño perdió la comba de la formación y se vio totalmente fuera de juego ante los demás.
Este es Antonio Granero, el padre de uno de los menores internados ahora mismo en un centro cerrado después de la muerte violenta de Belén. Y no tiene problema en reconocer que su propio hijo tendría que haber estado encerrado en un psiquiátrico para menores desde hace mucho tiempo. Su carácter, como escuchabas, comenzó a cambiar desde muy pequeño, afectado, según Antonio, según su padre, por los problemas con las drogas de su exmujer y madre de sus hijos. Asegura que fueron 6 largos años hasta que su padre consiguió la custodia de los tres.
La madre lleva la vida que lleva. Es una influencia atroz para cualquier adolescente. Si hubiera sido el padre el que hubiera hecho esto, en 2 horas se habría arreglado. Se habría ido a la casa de ese padre. Se sacan a los niños y se pone delante de un juez a la madre y se acabó el problema. Pues no se ha hecho.
A Antonio, que además es conocido en Extremadura por un programa de cocina en televisión, lamenta que a pesar de la orden del juez, su hijo mayor haya seguido teniendo contacto con su madre. Él dice que lo ha denunciado en varias ocasiones, pero que nadie le ha hecho caso. Y todo eso, dice, solo ha traído más problemas para el propio adolescente, que a su vez, según otros padres, habría ejercido una mala influencia sobre el resto. Además, está por aclarar si esta madre suministraba droga a los menores, como han denunciado también los padres de otros chavales implicados en este turbio caso.
Sí, un caso tremendo. Vamos a recordar también, Jorge, que estamos hablando de momento de las distintas versiones, lo que dicen unos padres y unos menores contra otros, y lo que han denunciado. Pero hay que esperar a la justicia, que además en estos casos de delitos cometidos por menores suele ser más rápida que en los de mayores de edad. De momento, desde la Fiscalía Superior de Extremadura aseguran que el caso está en fase de estudio. Y mientras tanto, también allí en Badajoz, como en tantos otros puntos de España, se han vuelto a manifestar hoy los compañeros de Belén Cortés Flor, la educadora de 35 años asesinada. En esa protesta ha estado Miriam Bañón.
La muerte de Belén Cortés, la educadora social asesinada en Badajoz, ha sacudido a la sociedad extremeña y ha puesto en pie de guerra a los trabajadores del sector social. Hoy en Mérida, cientos de personas se han concentrado frente a la Consejería de Servicios Sociales para exigir cambios urgentes en el sistema. Educadores, sindicatos y ciudadanos han pedido más seguridad para los profesionales que trabajan con menores en situación de vulnerabilidad. Desde Comisiones Obreras, su secretaria general en Extremadura, Encarna Chacón, ha sido contundente.
Por eso estamos aquí para exigir esas responsabilidades. Nadie se puede ir de rosita de esta situación. Ha habido un asesinato provocado por la falta de recursos.
Los manifestantes denuncian la precariedad del sistema y exigen que estos centros vuelvan a ser públicos, con financiación suficiente y condiciones laborales dignas. Las protestas no se van a detener aquí. El sector pide auditorías en todos los centros de menores y la garantía de que tragedias como esta no vuelvan a repetirse.
Bueno, pues gracias, Miriam. La verdad es que son de pura lógica
pues
las
peticiones,
¿no?, que hacen estos profesionales. También de pura lógica que se le pueda dar una vuelta al sistema de inserción.
También.
Porque son menores, es verdad, y hay que tenerlo en cuenta en las condiciones de internamiento. Pero también, y lo han dicho estos educadores estos días, cada vez son más frecuentes los casos de violencia extrema entre los chavales que cumplen medidas de internamiento. Y no se puede mirar para otro lado.
Y está volviendo a coger fuerza también en las últimas horas el caso de David Sánchez Pérez Castejón, el hermanísimo del presidente del gobierno, tras saber que tendrá que declarar de nuevo en los tribunales el próximo 25 de abril porque existen nuevas pruebas en su contra. Entre otras, un mail cruzado entre dos directores de conservatorio que el mismo día ya daban por hecho que el puesto creado por la Diputación de Badajoz iba a ser para David Sánchez, el mismo día en que se publicaron las bases para ese mismo puesto.
Bueno, pues la verdad es que muy sorprendido, pero con muchas ganas de colaborar con la justicia y que se aclare esto cuanto antes. Y con muchas ganas de seguir trabajando más y mejor para que nuestras políticas, en concreto las del área de cultura, deporte y juventud, pues sigan llegando como llegan.
Habría que inventar otro argumento para cuando te pillan, o presuntamente te pillan, porque esto de que tengo muchísimas ganas, por fin voy a poder hablar delante del juez, hombre. Esto es como me alegra de que me haga usted esa pregunta. Bueno, era Ricardo Cabezas, el líder del PSOE en Badajoz y diputado de Cultura, que acaba de ser citado como imputado por presunta prevaricación y tráfico de influencias. Y por otra parte, también hay cada vez más indicios de que Luis Carrero, que era asesor de Moncloa, había influido en todo el proceso de contratación del hermanísimo. La magistrada de Badajoz, que instruye este caso, dice que Carrero habría utilizado la influencia derivada de su amistad íntima con el hermano de Sánchez para conseguir la creación y el acceso a ese puesto. En resumen, que el caso crece, los indicios de que el puesto fue creado a dedo para él también, y además los caminos confluyen, como en el caso Begoña Gómez, en asesores de Moncloa que podrían haber sido utilizados única y exclusivamente para servir a los intereses personales del hermano y la esposa del presidente.
Y nos gusta siempre coger la lista de precios cuando sale el dato definitivo de IPC y ver, por ejemplo, que vestido y calzado cayeron en febrero un 1,5% y que también el aceite de oliva sigue cayendo con fuerza, casi 9% menos que en el mes de enero. Ahora, las buenas noticias casi que acaban ya con estos ejemplos que hemos puesto, porque en general hablamos de subidas que sitúan de nuevo el dato medio del IPC en el 3%. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuando no es por los combustibles, es por la luz, como ha ocurrido en este mes.
Sí, es la energía la que más presión ha ejercido sobre los precios. La electricidad ha subido un 28% con respecto a hace un año y casi un 8% en el caso del gas. Dentro de la cesta de la compra, aunque lo has dicho, el aceite de oliva se abarata en el caso del último año un 30%, el chocolate o el café están repuntando un 24% y un 14% respectivamente. Y si nos salimos del alimentos y energía, la joyería, por por ejemplo, se ha encarecido un 20% y los seguros un 10%. Son componentes que repercuten en la inflación subyacente. Es esa que es más persistente, que al menos sigue moderándose, está en el 2,2%. De momento la guerra arancelaria se nota poco en el bolsillo, pero María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Otra cosa es que la guerra arancelaria vaya escalando, acabe afectando de una forma más generalizada a muchos más productos, de forma que acabe repercutiendo en un aumento en los costes de producción que termine reflejándose en la inflación.
De momento la inflación acumula 5 meses consecutivos de subidas y ya se coloca en el caso de España por encima de la media europea.
Gracias, Marta.
A vosotros.
Y durante toda la mañana estamos pendientes de la investigación abierta por el secuestro de una mujer y de su hijo en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria. Un caso, Juan Maño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que parece relacionado con el narcotráfico.
Efectivamente, se revisan cámaras, se interroga a posibles testigos. Alguien pudo ver salir a toda velocidad el vehículo en el que raptaron a esa mujer y a su hijo, ambos españoles, en esa localidad, Gran Canaria. Pero en la investigación participan también especialistas en estupefacientes al más alto nivel, porque las dos víctimas son hijo y mujer de un conocido en ese combate, en esa lucha del narcotráfico, José el del Buque. Nos lo califican fuentes al tanto de las pesquisas como uno de los más importantes traficantes en las islas, tanto en cocaína como hachís. Es más, cuentan nuestras fuentes que podría estar vinculado con algún vuelco, un robo de droga entre narcos llevado a cabo anteriormente. Por ello, la hipótesis es que estaríamos ante una maniobra de presión para asegurarse el cobro de esa deuda. Se tiene la esperanza de que sea así y se evite algo fatal. Lo que se impone en este momento, desde luego, es la prudencia, sobre todo la discreción. Escucha a Anselmo Pestana, es el delegado del gobierno en el archipiélago.
Yo pedirle obviamente prudencia, hay vidas humanas en juego, confiar en la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso la Policía Nacional, que es quien lleva esa investigación, mi plena confianza, y estoy seguro que, bueno, pues que su actuación llegará a buen término.
Policía Nacional, en coordinación con otros cuerpos, todos intentan aunar esfuerzos, controlar posibles salidas de las islas o cualquier movimiento que delate dónde los tienen retenidos. Incluso se han trasladado desde Madrid agentes especializados. La investigación está en marcha y esperemos que con buenos resultados finalmente.
Ojalá. Hombre, el caso debe ser grave.
Esto es
peligroso.
muy bronco, ¿cuándo? Con armas y con una virulencia absoluta, y van a por todas, desde luego, pero a veces se suelen resolver.
Sí.
Ayer hablábamos del narco en el Mediterráneo, hablábamos del narco en el Guadalquivir y ahora hablamos del narco en Gran Canaria. O sea, la extensión de las actividades del narco por toda España es bastante preocupante.
Juan. Es evidente, y en Canarias están muy presentes esas.
Juan Maño, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Es tiempo ahora para la información local. Continúas en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
La actualidad informativa que pasa por la necesidad de aumentar el gasto en defensa. En un mundo cada vez más convulso, seguimos sin saber nosotros qué planes tiene Sánchez para cumplir con compromisos europeos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Uf, qué pereza bajar a por el pan.
A ver, tampoco exageres.
¿Qué no? Baja tú a la calle, cógete un taxi, vete al aeropuerto, súbete al avión, aterriza, espera que la gente aplauda al piloto, cógete un taxi en París y vete a la panadería de la placita que tiene esas baguettes tan buenas.
Este viernes 14 de marzo hay bote de Euromillones. 162 millones más el millón de los viernes. Un premio tan grande que lo único malo si te toca es que querrás hacerlo todo a lo grande. Euromillones, no hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llega la promo que multiplica tu ahorro como el 3x2 en todos los detergentes Ariel. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Y así en más de 3.000 productos. Hasta el 24 de marzo. Siempre las mejores promos. Carrefour.
Promo. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Te gusta viajar y tienes más de 55 años? Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Comunidad de Madrid pone a tu disposición las rutas culturales. Reserva desde solo 25 euros por persona en pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Déjate asesorar por los expertos de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A varios grados bajo cero van a estar el fin de semana en el norte de la región, en municipios como Somosierra, Montejo, La Iruela. Allí los termómetros van a marcar esta noche hasta 5 grados bajo cero. Bueno, al sur también va a hacer mucho frío, ¿eh? Y la capital tampoco se libra. Hay que decir que el termómetro va a estar en negativo durante varios días y por eso se activa el nivel 1 de riesgo por ola de frío. Carlos Velasco es meteorólogo y divulgador en redes.
Lo importante viene el domingo y es que volvemos otra vez a sacar los paraguas, porque el domingo volverá a llover de forma generalizada en la comunidad y de forma un poquito más intensa nuevamente en áreas de la sierra. Así que este fin de semana tenemos frío, tenemos nieve en la sierra y el domingo, sobre todo, precipitaciones en amplias zonas de la región.
Y así, con el frío metido en el cuerpo, recordamos este 14 de marzo lo que estábamos viviendo justo hace 5 años. El gobierno decretó el estado de alarma, nos confinamos en casa y solo podíamos salir para lo imprescindible, ¿no? Empezamos a teletrabajar los que podíamos hacerlo y apenas se veía por la calle aquellos que se consideraban servicios esenciales. A todos nos cambió la vida, el dolor se apoderó de miles de familias y por eso la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, decía esta mañana aquí en Herrera en COPE que no entiende por qué la oposición quiere seguir retorciendo ese dolor.
En relación con la densidad de población, fueron muchísimas más personas las que fallecieron en otras comunidades autónomas. Muchísimas que no tienen, por ejemplo, el caso de Madrid, donde todos los días circulan en metro más de 2,5 millones de personas. Claro, gestionar esto con 500 residencias es mucho más complicado en ese aspecto.
Es una entrevista que puedes escuchar de nuevo en nuestra web, en cope.es, y en la que Díaz Ayuso ha desvelado que el próximo 2 de mayo, Día de la Comunidad, no habrá parada militar en la Puerta del Sol, tal y como se lleva haciendo desde hace años.
Para mí ha sido algo ya inconcebible, que es prohibir la parada militar en el 2 de mayo de este año. Nos han comunicado que nos lo van a prohibir.
¿Y eso?
Es la primera vez, porque desde Joaquín Leguina, pasando por todos los presidentes autonómicos de todos los presidentes de la Comunidad de Madrid, pero también presidentes autonómicos, ha habido paradas militares, y separar al ejército del pueblo de Madrid es dolorosísimo.
Ayer mismo recibieron una llamada del Ministerio de Defensa comunicándoselo. Al parecer, los efectivos que iban a participar tienen un viaje a Letonia. Díaz Ayuso considera que es un ataque más del gobierno de Pedro Sánchez a Madrid. Las relaciones están tan deterioradas que además se va a querellar contra la portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, contra Reyes Maroto, por estas palabras.
Y sí, fueron 7.291 las víctimas o las personas mayores asesinadas en estas residencias como consecuencia de la no derivación a los hospitales en nuestra comunidad.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado que rompe relaciones institucionales con el Grupo Municipal Socialista. Son las 2:23, vamos a ver ahora cómo se circula por Madrid.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Y comprobamos cómo están las calles de Madrid a esta hora. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues ya muchos desplazamientos de retorno. La M30 con circulación lenta o retenida en numerosos tramos. En el este, desde la entrada por la A1 hasta el puente de Ventas, y en el oeste, entre el puente de los Franceses y San Pol de Mar. Densa también en el norte, en la avenida de la Ilustración, en ambos sentidos, y en el nudo norte hacia la conexión con M30 A2. Complicadas además las salidas hacia la A5 y A42 con retenciones en Antonio López y Plaza Elíptica, y en el interior, calles ya muy pesadas como José Abascal, toda la arteria central de la ciudad, o el eje Francisco Silvela, Joaquín Costa.
Carreteras de la región, Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de dos accidentes. Uno de ellos está dificultando la entrada a la capital por la 6 a su paso por el plantío y otro en la salida en la 42 ya en el entorno de Getafe. Precaución porque están generando más de 2 kilómetros de retenciones en ambos casos. Al margen de estas incidencias, complicaciones de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz, a 3 en Rivas, a 4 en Pinto, la 5 en el entorno de Campamento y ya se van a circular por la ronda M40 hasta 5 kilómetros de retenciones en el entorno de Monte Carmelo, dirección a 6 y Coslada y Hortaleza, todo ello hacia la carretera de Valencia.
Y no sé cómo se te daban a ti las matemáticas, pero mira, enseguida vamos a intentar que te resulten, como diría yo, más agradables. Si es que las matemáticas tienen muy mala fama, a lo mejor inmerecida.
Ven a Mazda Kuroba Motor. Encuentra el CX-30, el SUV que todos quieren tener, con un diseño impresionante y tecnología avanzada. Y mucho más. Te esperamos en Leganés, Majadahonda y Alcorcón. Mazda Kuroba Motor, tu concesionario de confianza. Visítanos y enamórate de tu nuevo coche hoy mismo.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Has cambiado mucho en poco tiempo. Has crecido. Te esfuerzas por ser mejor cada día y tienes la mente puesta en el futuro. ¿Y a ti? ¿Te pasa como a Madrid?
Con la nueva estrategia urbana 360 puedes soñar un Madrid aún mejor. Participa en su diseño en sueñamadrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Un acontecimiento histórico. La máxima promesa del toreo, el novillero Marco Pérez, toreará 6 novillos en solitario en la Feria de San Isidro. Toda una gesta que no te puedes perder el 30 de mayo en la Plaza de Toros de las Ventas. Recuerda, 30 de mayo. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabrías decir para qué sirve en tu día a día, una raíz cuadrada? ¿Las integrales o los sistemas de ecuaciones? Bueno, seguramente para mucho más de lo que pensamos, porque las matemáticas lo están en todo, aunque a algunos es verdad que nos cueste muchísimo entenderlas, como a mí. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Las matemáticas salen este fin de semana a la calle.
Sí, en plena calle Fuencarral. Entre las glorietas de Quevedo y Bilbao, este domingo vamos a poder adentrarnos en el apasionante pero a la vez temido mundo de las matemáticas. Y es que la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas ha organizado por octavo año consecutivo el evento Matemáticas en la calle, para enseñarnos que lo de sentarse con el cuaderno a hacer sumas, restas, problemas de trenes o saber cuántos hijos tenía Juan, pues está pasado de moda porque las matemáticas también pueden ser algo divertido y no tiene por qué ser un quebradero de cabeza. Y es que esta asignatura suele generar mucho rechazo, aunque según la profesora Purificación Montesinos, todo depende de la forma en la que se enseñen.
Las matemáticas escolares a veces no se entienden. Cuando algo tú no lo entiendes, muestras un rechazo ante ello. A veces están mal enseñadas o no hemos sabido enseñar a pensar a los estudiantes que han pasado por nuestras aulas.
Por eso los profesores de matemáticas creen que esta es la oportunidad perfecta para acercar esta asignatura pendiente, nunca mejor dicho, a gente de todas las edades. Habrá actividades de todos los niveles y de todos los tipos, desde probabilidad, geometría, dibujo, todo para cambiar la visión aburrida que tenemos de las matemáticas por otra que nos haga darnos cuenta de que son fáciles y muy útiles en nuestra vida porque las utilizamos para todo.
A ver si es verdad. Gracias, María.
A ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
En marzo celebramos el concurso internacional al mejor cachopo del mundo y el Rincón Asturiano lo celebra con un cachopo campeón. Con ternera de ganadería propia, cecina de león, rulo de cabra y cebolla caramelizada acompañado con patata asada y alioli de mandarina con botella de sidra o dos consumiciones por 38 euros en el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26. Y que no te den vaca por buey.
Cada familia es un mundo, pero todas caben en Ibiza. Desde pequeños aventureros hasta adolescentes, Ibiza tiene planes para todas las edades y preferencias. Deportistas, curiosos, marineros, intrépidos. Emprender vuestras próximas vacaciones en la Isla Blanca es un juego de niños. Disfruta de la Ibiza más familiar con garantía de calidad de Ibiza Family Moments.
¿Te cuesta entrar en la bañera?
Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
En 20 minutos vuelve la información local. Continúas en Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Abro comillas, estoy un poco nerviosa. Voy a encauzar el turno y luego te cuento. Está un poco rebelde, con intención de irse con el otro. Estoy intentando reconducirlo. Fin de la cita. Son los mensajes que envió Belén Cortés al padre de uno de los dos menores que pocos minutos después acabarían con su vida en el centro de internamiento de Badajoz. Belén también escribió a su novio contándole que los menores querían largarse y no era la primera vez que recibía amenazas. Pero Belén estaba genuinamente comprometida con su vocación de trabajadora social, de educadora, y por eso trató de encauzar la situación hasta el último momento. Creía de verdad en la capacidad de las personas, incluso de las personas más conflictivas, en su capacidad para redimirse, para reinsertarse en la sociedad. Era una de esas trabajadoras anónimas que con su entrega diaria en un puesto difícil sostienen eso que llamamos Estado. Una servidora pública de 35 años con toda la vida por delante. Hoy está muerta, pero su muerte podría haberse evitado. En el crimen escalofriante de Badajoz han fallado demasiadas cosas, porque las señales estaban ahí. Los mensajes de advertencia llegaron incluso a través del padre de uno de los menores, que hoy ha concedido una entrevista a Carlos Herrera y reconocía que su hijo era un peligro y debía estar encerrado.
La situación era realmente complicada. Hacía tiempo que tenía que haber estado, bueno, privado de libertad por protegerse al mismo y porque también era la recomendación del director del centro de menores, que era ingresarlo en un psiquiátrico de menores para reconducir su vida e intentar que el niño cambiase.
Así habla el padre. Vamos a recordar que un centro de internamiento como el de Badajoz no es otra cosa que una cárcel de menores. Son delincuentes los que están allí, menores pero delincuentes, condenados por un juez. Y del mismo modo que los funcionarios de prisiones llevan mucho tiempo denunciando el riesgo de sus condiciones laborales y exigiendo mayores medidas de seguridad, no hay derecho a que trabajadoras sociales como Belén Cortés deban lidiar sin suficiente protección con menores tan peligrosos, condenados por decenas de delitos. Uno de ellos estaba a cargo de una madre drogadicta que incomprensiblemente retenía la custodia. Hay fuentes que dicen que en un fin de semana llegaron a cometer 37 delitos en un solo fin de semana. Y además había agredido a su propio padre. Y cuando falla la familia, cuando el objetivo de la reinserción se revela inviable, el deber del Estado es comparecer y ofrecer seguridad. En primer lugar, para proteger a sus servidores públicos y también a ese chaval, a ver si tiene algún tipo de arreglo. Y después para proteger a la sociedad en general.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora. Comenzando por la compra de material militar que ha hecho Ucrania a empresas españolas.
Que se ha materializado en un encuentro que el ministro de Defensa de Zelensky ha mantenido este viernes en Madrid con 6 empresas. Entre tanto, Trump ya tiene en su poder la respuesta que le ha enviado Putin a la propuesta pactada entre Estados Unidos y Ucrania para un alto el fuego de 30 días en la guerra. El Kremlin apuesta por una nueva conversación telefónica entre Donald Trump y Putin.
Y ha sido detenida una séptima persona por las protestas violentas en Salt, en Gerona.
Unas protestas que provocaron heridas en varios agentes de los Mossos de Escuadra y que se produjeron en el transcurso del desalojo de un imán y su familia. En el municipio de más de 30.000 habitantes continúa el despliegue de la policía. Montse tiene un comercio y habla de miedo entre los vecinos.
Esta semana, la verdad, te digo sinceramente, no nos ha entrado nadie en la tienda. Nadie. Es complicado, claro. Nosotros, pues la población tiene miedo. Mucha gente está enfadada.
Y la lluvia parece dar una tregua y por eso baja el riesgo de desbordamiento en el centro de la península.
Sí, pero una tregua no muy larga, porque el lunes parece que llegan nuevas borrascas y además hay que estar pendientes de los posibles efectos del deshielo en los próximos días. Hoy hay alertas activadas por nevadas en toda la cordillera Cantábrica, Pirineos, Sistema Ibérico, también en Aragón, Castellón y el este de Castilla-La Mancha, y además alerta por lluvias fuertes en el Valle del Guadalquivir. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
Tenemos por delante un fin de semana con tiempo frío para esta época del año. Habrá heladas nocturnas en amplias zonas del norte y del centro de la península, donde además a duras penas se superarán los 10 a 12 grados de temperatura máxima. Y durante el sábado y el domingo esperamos chubascos repartidos por nuestro territorio, que además serán de nieve en cotas bajas, a partir de unos 700 a 900 metros.
Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos con la lista de la selección para los cuartos de final de la Liga de Naciones, con el estreno de Raúl Asencio y el regreso de Íñigo Martínez. El Atlético de Madrid da por zanjada la polémica del penalti y no va a tomar ninguna medida. La Unión Internacional de Peñas se lo acaba de reprochar en un comunicado. El domingo, por cierto, es el partidazo Atlético de Madrid-Barcelona y mañana Villarreal-Real Madrid, con Vinicius, a pesar de que no se ha entrenado hoy con el resto del equipo. La jornada se abre esta noche con un Las Palmas a la vez. Tenemos Atlético de Bilbao y Betis celebrando la clasificación europea para cuartos de final y a la Real Sociedad llamando diablo al árbitro francés que ayer ayudó a echarles de la Europa League. Alcaraz ya está en semifinales de Indian Wells y ha comenzado la Fórmula 1 en Australia con Leclerc mandando, con Sainz un décimo y Alonso decimotercero en los primeros entrenamientos.
Gracias, Muni. Y mirando al cielo también están en Valencia, donde los artistas falleros llevan días preparando la planta, que es el momento en el que se recompensan los esfuerzos de todo un año y se pueden ver expuestas por las calles, las fallas y los ninots en todo su esplendor. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues nosotros en la tarde, a partir de las 3, vamos a estar en esa colocación de las fallas, de los ninots, en esa planta que va a tener lugar este fin de semana, pero bueno, ya han comenzado los preparativos y vamos a estar con Pedro Santa Eulalia, que es artista fallero, viene de una familia que llevan muchísimos años dedicándose a esto y confía en que todo esté terminado a tiempo.
El tiempo nos está afectando bastante, parece que no haya habido bastante agua con la dana y estamos intentando pues que nos respete lo más posible, repasando juntas, mucha pintura, pero está aguantando bastante bien el proyecto y creemos que tenemos ahí bastante suerte dentro del mal. Está parando de llover y a ver si aguanta el tiempo.
Bueno, a ver si el tiempo les da una tregua, porque sí es verdad que se han tenido que suspender algunas mascletas debido a las lluvias que han caído, no solamente allí en la Comunidad Valenciana, sino en prácticamente toda España estos días tan lluviosos que estamos teniendo. Van a ser unas fallas muy especiales para Pedro, que perdió su taller en Benetúser tras el paso de la dana. El esfuerzo ha sido tremendo, pero este año vuelve a competir en categoría especial, así que a horas de la planta, esta tarde seremos testigos de la suya.
Llega las fallas, te escuchamos luego, Pilar, muchas gracias.
Gracias.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Lo cierto es que podríamos tener, 5 años después del principio del confinamiento, tantas historias como españoles hay. Como españoles fuimos confinados. Comenzando, claro, por las más de 130.000 familias que se calcula perdieron a un ser querido en la pandemia, o por aquellos que se la jugaron y siguieron al pie del cañón, los sanitarios, los trabajadores de servicios básicos.
El silencio fue sobrecogedor. Hasta entonces era impensable que pudiese coexistir en una sala de espera tanta afluencia y tanto silencio. Las toses de los pacientes eran tímidas y hasta el sonido de los teléfonos móviles enmudeció.
Lo que más se llevaba era el papel higiénico, que nos quedamos sin existencia. No sabíamos lo que pasaba, o sea, la gente hacía filas afuera del centro. Había gente que no entendía, otra gente muy desagradable que insultarte.
médicos, enfermeros, enfermeras, transportistas, empleados de supermercados, personal verdaderamente esencial. Cada uno de ellos merece hoy el reconocimiento y el recuerdo, y por supuesto también hay que hablar de tantos españoles de a pie, cada uno con su historia.
Pues desde Japón me fui a mi casa y ahí estuve encerrado en el confinamiento, ¿no? Como me dijo mi hermano, tú te fuiste de Puente a Japón, te fuiste un jueves y volviste un domingo.
Nosotros tenemos otro hijo, lo dejamos con los abuelos en el garaje, de una forma todo súper rápida, y luego nos fuimos al hospital, también con el desconocimiento de yo, por ejemplo, como padre, si podía asistir al parto.
Hoy se cumplen 5 años del decreto del estado de alarma. En principio iba para ser 2 semanas, pero aquello se fue extendiendo y extendiendo y extendiendo. Recuerdo que el Partido Popular votó 4 prórrogas del estado de alarma. Lo digo porque algunos tienen memoria selectiva a la hora de decidir si hay apoyo o no hay apoyo de la oposición. Bueno, después en octubre volvió el estado de alarma 7 meses más.
Pues sí, Jorge, y la cuestión 5 años después es qué nos queda de todo aquello. Me refiero a qué nos queda para bien, si hemos aprendido algo, ¿no? Que siempre decimos. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y obviamente también para mal, claro.
Pues sí, mira, nos quedaron muchas lecciones por aprender, además. De aquel momento nos queda una sociedad en donde las relaciones son mucho más virtuales y la costumbre de recurrir a las mascarillas si nos sentimos mal y tenemos que estar en un espacio cerrado, compartido. También una salud mental peor, sobre todo en el caso de los más jóvenes. Pero al mismo tiempo nos enseñó que podemos volver a hacerlo, asegura el sociólogo Juan Carlos Revilla.
Hemos visto que ha servido para salvar vidas y que la vida ha continuado. Y ya prácticamente nos hemos olvidado de ese periodo de nuestra vida. Incluso hemos sabido valorar hasta los aspectos positivos que pudo tener el confinamiento, ¿no? En términos de parar ese ritmo de vida tan alocado que tenemos a veces.
Desde el punto de vista científico, entonces no había otra opción porque el golpe fue muy duro y no estábamos preparados. 5 años después, poco han cambiado las cosas, asegura el doctor Óscar Zurriaga. Lo peor que funcionó fue la toma de decisiones que fueron más políticas que científicas, nos dice.
La gobernanza completa del sistema, que tiene como punto fundamental que es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pues está necesitado de mejorar la coordinación y los mecanismos de decisión para que no hayan decisiones incongruentes entre una comunidad autónoma y otra, entre estas y el Estado, ¿no?
El Parlamento acaba de aprobar la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Esperaron 9 años a aprobarlo, que es una petición de los médicos, que junto con el desarrollo de un plan de alertas y emergencias podría mejorar la gestión administrativa de una futura emergencia sanitaria, unificando criterios. Para el sociólogo, lo que nos ha enseñado es que tenemos que estar preparados para situaciones catastróficas. Tiene que haber recursos sociales y legales para hacer frente a situaciones de excepcionalidad.
Pues muchas lecciones por aprender y quizá también muchas heridas por sanar, gracias Efi. Lo cierto es que el COVID, 5 años después, sigue siendo objeto de enfrentamiento, sobre todo en la política. Porque, como decimos, un lustro después, el Ejecutivo de Sánchez sigue culpando a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, de la gestión que realizó de la pandemia y de las residencias de ancianos en la región de Madrid. Hoy se ha defendido aquí, en COPE, con Carlos Herrera.
Yo no creo que lo de echarse muertos, lo he dicho estos años, es lo peor que se puede hacer. Porque si yo me responsabilizo, o a mí se me responsabiliza de una cifra que se han inventado y que ayer tuvieron que reconocer en todos esos especiales que no fueron 7.000, no sé qué, mentira, ¿por qué entonces Pedro Sánchez no se responsabiliza de las suyas que pueden estar entre... Es que ni lo saben ni siquiera, de 120 a 130.000, estamos en eso, España 5 años más tarde está en eso.
Por cierto, la Comunidad de Madrid, Jorge, se va a querellar contra Reyes Maroto por decir que fueron 7.291 las víctimas o personas mayores asesinadas durante la pandemia en la residencia. Ojo con este término.
Y de la larga jornada de reuniones de ayer, la pasarela Moncloa, el resultado prácticamente es la nada más absoluta, porque no hay un plan concreto sobre la subida del gasto militar, tampoco hay acuerdo a la vista con el Partido Popular y por no haber ni siquiera intención del gobierno de que el Congreso vaya a votar el aumento del gasto en defensa. Así que, visto este resultado, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
La pregunta que nos hacemos es, ¿Qué va a pasar con el refuerzo del gasto militar en España a partir de ahora?
Pues las próximas semanas, meses incluso, van a ser calientes y está por ver el punto de ebullición que alcanza el clima político, además de la capacidad de maniobra de Pedro Sánchez. Ya tiene a socios reiterando que la legislatura puede quedar tocada si persiste en hurtar ese aval del Congreso a un aumento del gasto en defensa. La intención es no someter nada al control del legislativo y Margarita Robles afana en enjuagar el rearme con el objetivo de la paz.
Las políticas de defensa son unas políticas de Estado que tienen un único objetivo, trabajar por la paz. Invertir en defensa no es invertir en una carrera armamentística, es invertir en la seguridad, en la paz.
José Manuel Álvarez ha requerido unidad para hacer frente a un cambio histórico. Falta aún mucha negociación entre los 27, pero sobre todo las miradas están en la cumbre de la OTAN de junio, donde deberá sustanciarse cuánto se incrementan los compromisos de España, el ritmo de cumplimiento y cómo llevarlos a cabo.
Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Y después de pasar ayer por Moncloa, el PP está abriendo la posibilidad de ir a los tribunales si Sánchez, como estamos contando, no lleva el aumento del gasto en defensa al Congreso. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
De momento es solo un planteamiento del PP, es decir, todavía no hay acciones concretas.
Bueno, lo que sí hacen es abrir la puerta a acudir a la justicia porque están convencidos de que las alternativas que barajan en Moncloa son fraude de ley y no quieren ser cómplices. Feijóo dice que Pedro Sánchez no tiene legitimidad para cambiar presupuestos entre ministerios o pedir créditos que tengamos que pagar los españoles durante las próximas décadas. Y todo saltándose uno de los tres poderes reconocidos en nuestra Constitución, el legislativo.
Esos recortes en cada ministerio y ese fondo de contingencia, buscar ese dinero para el año vigente y hacer el gasto en defensa sin dotar de autorización legal para gastos de los siguientes años es un fraude de ley.
Y a esa situación le ha puesto nombre Feijóo, el barranco de la autocracia hacia el que se desliza Pedro Sánchez. Aún así, seguirán muy atentos a esos pasos que vayan dando el presidente del gobierno cuando tenga que presentar ante la OTAN el presupuesto de España en defensa antes de pedir a los tribunales españoles y europeos que intervengan.
Gracias, Maribel. La verdad es que está apretando bastante Bruselas y exige que incluso para abril los estados se acojan a la cláusula de escape si quieren empezar a beneficiarse de esas condiciones de flexibilidad. Pero sí, hay que pagar la defensa y algunos está haciendo el sueco y no vas a poder ser por mucho tiempo.
No, desde luego van a tener que empezar a ponerse las pilas.
Ahora te quedas con tu COPE más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Piensas.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Hola, Edu y yo queremos hacernos un seguro de salud y otro de mascotas para proteger al perro que vamos a adoptar. Nos vemos y lo hablamos. Ah, la alarma nueva, genial, ¿eh? Gracias.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Ahora tus seguros MyBox y tu alarma, 3 años sin subidas de precio. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la almeja en malla de 500 gramos a 4,99 euros la malla, hasta el 16 de marzo en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Este viernes, escucha el sonido de una educación única. El Colegio Escolanía Santa Cruz hablará en la linterna de la iglesia para contarnos cómo educando en armonía hacen que oración, música y estudio sean los compañeros de viaje de cada niño. Recuerda, este viernes a las 10:30 de la noche en la linterna de la iglesia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Con los niños en casa, sin ir a clase, de forma presencial, luchando con la tecnología para que no perdieran clase, teletrabajando. ¿Quién podía hacerlo? Claro. Aislados y haciendo videollamadas porque no se podía mantener el contacto físico. Así estábamos un día como hoy de hace 5 años, el día en el que se aprobaba el estado de alarma. En principio era para un par de semanas, pero se extendió durante 100 días.
Cada uno puede tener sus recuerdos de aquellos días. Yo pasear por una ciudad vacía, pasear por una ciudad fantasma, iba con mi moto por la M30 al almacén de suministros en Casa de Campo, no me crucé con un solo coche ni de ida, ni en un sentido ni en otro de la M30, y eso era una sensación. Como me dijo una persona, dolía el silencio, y dolía el silencio de las calles de Madrid, unas calles siempre llenas de vida.
Calles en silencio, dice el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pero ese silencio se sentía en muchos otros lugares, incluso en sectores que podían mantener su actividad porque se consideraron esenciales. Una actividad, podríamos decir, casi normal, aunque aquellos meses, desde luego, distaron mucho de ser normales. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y es que el silencio lo invadía todo. Es como si nos diera reparo levantar la voz o que el miedo, que nos tenía todos atenazados, nos impidiera hablar más alto de lo normal. Es lo que cuenta José Luis, médico de urgencias del Hospital de 11 de Octubre. La gente hasta tosía bajito.
Sin lugar a dudas, el silencio. El silencio fue sobrecogedor. Hasta entonces era impensable que pudiese coexistir en una sala de espera tanta afluencia y tanto silencio. Las toses de los pacientes eran tímidas y hasta el sonido de los teléfonos móviles enmudeció.
Pero no solo en la sala de espera, también entre los sanitarios había silencio, porque lo que realmente había era miedo.
Entre los mismos profesionales se trabajaba en un ambiente sepulcral. Había muchísimo respeto porque había mucha incertidumbre y mucho miedo en aquellas horas.
Y miedo a llevarse la enfermedad a casa, porque además de médicos, cuenta José Luis, también eran padres, hijos, parejas de los que estaban esperando en casa y con los que tenían que convivir, aunque en esos días los médicos se aislaban también en sus propias casas, Pilar.
Los médicos y los sanitarios, Belén, sin duda jugaron un papel fundamental en la pandemia, pero no solo ellos. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin los transportistas? Sin esos camioneros que no pararon ni un solo día, o sin los supermercados, que les dejamos, por ejemplo, sin papel higiénico y sin gel hidroalcohólico, ¿verdad?
Sí, era un servicio esencial y tenían que estar al pie del cañón. Aquí no hubo teletrabajo porque había que alimentar a la población. Ana Belén es cajera de un supermercado y ha contado a COPE cómo fueron esos primeros días de tanta incertidumbre.
Era jefa de cajas en Carrefour y empezó a entrar mucha gente, empezaron a hacer muchos pedidos a domicilio donde lo que más se llevaba era el papel higiénico, que nos quedamos sin existencias. Y mucha legumbre, mucho arroz, mucha pasta, y no sabíamos lo que pasaba. O sea, se nos desbordaron las cajas, los servicios, los pedidos.
Y no solo había que lidiar con esos pedidos que dejaban las estanterías vacías, también había que controlar el aforo y retener a la gente que pacientemente, la mayoría de las veces, otras no tanto, aguardaban fuera para poder entrar en el súper.
El público podía entrar en un número determinado con un aforo determinado, la gente hacía filas afuera del centro, había gente que lo entendía, otra gente que muy desagradable que lo que hacía era pues insultarte o enfadarte, en este caso con nosotros, que no teníamos la culpa porque nosotros ya teníamos normas de la dirección.
Mamparas, mascarillas y no poder entablar, dice, esa mínima conversación con los clientes que cada día iban a comprar el pan.
Gracias, Belén. Y vamos a ponerle enseguida un poco de humor a la vida. Vamos a hacerlo con el gran Ibáñez.
Te compraste una barbacoa y la usaste 2 días. El día que la compraste y el de tu cumple. Y ahí está, en el jardín, sin usar. El horno Miele de hace casi 20 años, ahí está, en la cocina, usándose casi a diario. De ese no te has cansado. Miele. Electrodomésticos que sobreviven a lo rápido que nos cansamos de todo. Una vez Miele, siempre Miele.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
COPE Madrid.
Estar informado.
General Ricardo's 46, en pleno distrito de Carabanchel. Ahí está la página de uno de los cómics más famosos y entrañables que te puedes leer. 13 Rue del Percebe, historia de una comunidad de vecinos que se queda reflejado en un impresionante mural que se acaba de inaugurar. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El gran Francisco Ibáñez ya tiene su día oficial.
Sí, día oficial Ibáñez, el 15 de marzo, fecha de nacimiento, hace 89 años, del maestro, creador de personajes inmortales como Mortadelo, Filemón, Rompetechos o la abracadabrante fauna 13 Rue del Percebe. Personajes que se acaban de mudar a Carabanchel con ese mural gigante. Nuria Ibáñez, hija del mítico dibujante.
Y además hacer algo que le recordara a él como persona y le devolviéramos el favor que nos ha hecho de hacernos tan felices leyendo y riéndonos y divirtiéndonos muchos ratos de nuestra vida. Y qué mejor que si nos puede estar viendo desde algún sitio, vea que hoy tenemos una 13 Rue.
Nuria nos ha contado que su padre le habría encantado el mural y tener sucesores como los autores, los grafiteros NSN997 y Keru de Color.
Cuando estoy un poco cerrado a copiar un dibujo que todo el mundo reconoce, que si yo la nariz te la hago un poco torcida, tú te vas a dar cuenta de que no es, y vas a decir, aquí hay algo que huele mal.
Sí, porque lo habéis clavado.
Lo hemos clavado, parece que es una fotocopia, la verdad que estoy súper contento.
Julián, Martín y Rodrigo, distintas generaciones unidos por Mortadelo y Filemón.
Nos encanta tenerlo aquí, claro, efectivamente, en el barrio. Que nos va a llamar la atención siempre que pasemos por aquí. Todo el mundo se va a fijar y dice, ¡ah, hombre, Francisco Ibáñez!
Me parece fantástico. Creo que le da una vida a la zona. Creo que inmortaliza una época.
Tengo recuerdos de estos cómics de Ibáñez como una etapa de mi infancia completamente fascinante. Era como...
Pues desde hoy, Carabanchel... Territorio Ibáñez.
Gracias, Ramón.
COPE Madrid.
Estar informado.
Buenos días. Un café cortado, por favor.
Lo siento, solo tenemos café con leche.
¿Entonces no puedo elegir?
No, aquí tenemos café con leche para todos. Normas de la casa.
Si decides cómo tomas tu café, ¿por qué no decidir cómo será tu hipoteca? En Eurocaja Rural diseñamos tu hipoteca contigo, porque lo que se ha diseñado para ti se nota. Hipotecas a tu medida de Eurocaja Rural. Infórmate en eurocajarural.es o en cualquiera de nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
Hay sueños que te acompañan toda la vida, hasta que decides hacerlos realidad. Deja de soñar y empieza a conducir tu Mercedes-Benz 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre nuestras ofertas.
Ven a Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz. Estamos en calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105. 914. 2004.
Me voy. Con Alcampo sales ganando, porque tienes el aguacate Maya de 500 gramos a 1,85 euros la Maya hasta el 16 de marzo en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
Esta tarde a las 7:30 hay un acto en la Catedral de la Almudena en el que podremos poner rostro al testimonio de cristianos que han sido víctimas de la persecución por seguir a Jesús. Está convocado por Ayuda a Iglesia Necesitada, lo preside el cardenal José Cobo y lo presenta Javi Nieves. Es la novena edición de la Noche de los Testigos en Madrid. Escuchas Mediodía Cope, ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.
Línea Editorial.
Cadena Cope.
En las últimas horas se ha escenificado uno de los peores síntomas de la situación política en España, la deriva de Pedro Sánchez hacia un gobierno desconectado de la confianza parlamentaria y centrado solo en sí mismo. Ante la trascendencia de los compromisos adquiridos para la defensa europea, ha elegido la peor manera de gestionarlos, con una evidente ausencia de información pública y de transparencia. En vez de facilitar el cauce de un pacto de Estado con la fuerza mayoritaria de la oposición, el Partido Popular, como se ha hecho, por ejemplo, en Alemania, Sánchez se ha encerrado en sí mismo y ha levantado, si cabe más aún, el muro que anunció en su investidura. La negativa a gestionar este reto en el ámbito natural de la decisión constitucional,